Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminantes de la historia, os damos la bienvenida a un nuevo programa de Esto es otra historia radio, un programa que seguimos grabando desde casa para Onda Madrid con la colaboración de Europea Radio, de la Universidad Europea de Madrid y de Haciendo Historia. En la realización, como siempre, Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez.
Al otro lado nos esperan Carmen Sánchez Risco, Sara Menéndez y Guillermo Gamboa. Y además un montón de sorpresas y un montón de secciones de Historia de Madrid.
Hoy hablamos de Felipe III, rey de España y Portugal, que es el señor engolado montado a caballo en mitad de la Plaza Mayor. Está ahí porque la plaza se acabó cuando él era el rey. Fue víctima de un padre que no confiaba en él. Tenía una personalidad complicadísima. Fue el rey que trajo la paz hispánica, que expulsó a los moriscos y que permitió las corruptelas del duque de Lerma. Se casó con la mujer de su vida y fue víctima del protocolo de los Austria. Hoy hablamos de las luces y las sombras de Felipe III.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
Felipe fue el cuarto hijo varón de Felipe II, el primer varón de su matrimonio con Ana de Austria. Nació en el Alcázar de Madrid, solo por eso ya mola. Era un niño esmirriado, pachuchillo y con erupciones por todo el cuerpo. Como todo el mundo pensaba que la iba a palmar pronto, Felipe II se volcó en educar a su hija mayor, Isabel Clara Eugenia, una mujer, de armas tomar, sanota y muchísimo más madura que su hermano. Así que se la llevó a todas partes para enseñarle el complicado arte de ser reina, incluso ejerciendo la regencia cuando él estaba, pues, indispuesto. Para que os hagáis una idea del perfil de esta Isabel Clara Eugenia, fue la Isabel que juró no cambiarse de camisa mientras las tropas españolas asediaran Ostende, en Flandes. Este San Benito que se le cuelga una y otra vez a Isabel la Católica no fue a ella, fue a esta, a Isabel Clara Eugenia, su tataranieta. Y Ostende estuvo asediada 3 añitos, no digo más. Total, que todo estaba atado y bien atado para que Isabel Clara Eugenia fuera reina de España, pero falló un pequeño detalle, a Felipe III le dio por no morirse. Y cuando Felipe II se dio cuenta y trató de educarlo como rey, vio que había buena materia prima. Felipito III era un apasionado de la música y las artes. Era un lince para las matemáticas y los idiomas y un lector empedernido. Pero era demasiado tarde, mira tú. Hasta ese momento, Felipito III había crecido a la sombra de Don Carlos, el hermano problemático este al que todo el mundo odiaba, y de Isabel Clara Eugenia, la hija modelo y el ojito derecho de papá. Así que encontró su hueco en el corazón de Felipe II, diciéndole que sí a todo. Tan manso y tan sumiso que nunca, nunca desobedeció a su padre y no daba ni un pasito sin su permiso. Por eso nos salió un rey pues bastante apocado, totalmente inseguro y eternamente apático. Por eso llegó un momento en que Felipe II lo vio tan negro que llegó a decir:
Dios, que me ha dado tantos estados, me ha negado un hijo capaz de gobernarlos.
Y por eso, en cuanto se puso de rey con 20 añitos, delegó el gobierno en su valido, el duque de Lerma.
Cuando estábamos preparando esta nueva temporada de Esto es otra historia, con tanto Madrid, tantas secciones interesantes, tanta historia, le comenté a un amigo lo que nos traíamos entre manos y me dijo: ¿Y no vas a hacer nada de cómics? Y yo, como un pardillo, ¿cómics? ¿Madrid? ¿Pero qué dices? Anda, chaval, que no tienes ni idea, que Madrid siempre ha habido mucha movida con el cómic. Yo, claro, no me atreví a preguntarle si el cómic madrileño tiene mucha historia, porque no quería que pensara que soy un percebe. Bueno, lo del percebe lo he sacado de los tebeos que leía cuando era niño, que es mi única relación con el cómic. Este buen amigo se llama Amalio Rodríguez y es uno de los mejores guionistas con los que he trabajado. Y está tan loco por el cómic que se ha juntado con David Rodríguez y con Luis Sánchez Polak, 3 fricazos de los cómics, y se ha montado 3veo, un podcast para hablar de la visión de los cómics desde 3 generaciones distintas. No sé si lo he dicho bien, Amalio.
Lo has dicho tan bien que yo estoy por retirarme ya con esa presentación y lo bien que has hablado de mí, yo ya cierro la pared.
Hola, Amalio. No cierres, que te queremos oír.
Bueno, Amalio, a ver si eres capaz de verdad de hacer una sección basada en el triángulo amoroso entre Madrid, la historia y el cómic. Así que, a ver, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
A ver.
Por favor, mira si hay cosas para hablar del cómic y de Madrid y de ese triángulo de que tú hablas. que si podemos decir que el principal acontecimiento de la historia madrileña fue la revuelta popular contra los franceses el 2 de mayo de 1808 y los fusilamientos del día siguiente, para iniciar esta sección os traigo un cómic que está dedicado a esas fechas precisamente, porque el cómic se llama 1808 Madrid, de Julián Olivares y Juan Aguilera. La editorial es Cascaborra Ediciones. Esta editorial la tenéis que tener en la cabecera de la cama, pero día sí, día también. Y pero luego os cuento, si queréis os cuento un poquito de los autores.
Venga, venga.
Julián Olivares, nada que ver con el otro Olivares de la tele. Él está detrás del proyecto de Cascaborra y está encargado del guión de ese TVO y también antes, en la misma editorial, de otro que es Trafalgar. Ya viendo que los dos van de historia, dices, ya la editorial, me parece que ya sé por dónde va.
Apunta maneras.
Apunta maneras. Y el dibujante es Juan Aguilera, que está especializado en el cómic histórico, y suyo es el trabajo de otro TVO que es brutal, que es Espadas del Fin del Mundo, con el guionista Ángel Miranda, y va sobre un pasaje de la historia que es súper interesante, que es, ojo con el nombre, la batalla del Cagayán.
¿Del?
Cagayán.
Cagayán.
En 1582. Y es una batalla en la que 40 marinos españoles derrotaron a 1 millar de piratas japoneses.
¿Qué es eso?
Ojo, y yo no sabía ni que había piratas en Japón. Pues hay piratas.
Y los españoles los vencieron.
Ahí estamos.
Fíjate.
Entonces, os cuento un poquito el argumento, que claro, llamándose 1808 Madrid, pues no va a ir de chuches ni de otra cosa que no sea, pues lo que pasó en Madrid en esa fecha. La idea es muy chula, porque es darle contexto e historia a un cuadro de Goya. Julián se preguntó, vale, pero estas personas del cuadro, ¿estos quiénes eran? ¿Qué pasaba? ¿Qué hacían? ¿Cómo llegaron ahí? Bueno, pues en el TVO este los autores lo que intentan es dar respuesta a esas preguntas. ¿Y cómo lo hacen estos buenos mozos? Pues dicen, vamos a coger a unos personajes ficticios sacados de ese cuadro de Goya, les vamos a meter en una trama y ver qué pasó. Y para los personajes ficticios, lo que cogen son a un tal Mejías y Alfredo. Son dos presos de la cárcel real que, con permiso del alcaide, salen a combatir a las tropas francesas. Entonces, estos dos personajes representan un poco al pueblo durante aquellos días. Mejías es ese personaje que vemos al final del cuadro de Goya con esa blusa en blanco, con los brazos en alto, a punto de morir. Porque claro, el cuadro de Goya es un spoiler en sí mismo del cómic, porque tú lo ves y dices, ya sé cómo acaba Mejías, con las manitas en alto, pero bueno, eso es. Y después, del lado de los personajes históricos, dentro de este tebeo, pues están, ¿por quién van a estar? Pues Velarde y Daoy. Esos dos personajes sirven para contar la trama más ceñida como tal a lo que son los hechos históricos. Si una cosa tiene este cómic, está súper bien documentado, como todos los trabajos de Cascaborra, está súper bien documentado, tanto desde el punto de vista de los uniformes, de las armas, de los detalles, de las cosas, todo, es brutal. Más allá de que el dibujante Juan es alucinante, o sea, la verdad es que el trabajo es maravilloso. Ya no tanto en el dibujo en sí, porque el dibujo es extraordinario, sino en algo muy concreto que es, como sabemos, lo que es el arte secuencial, el que te estén contando una historia viñeta a viñeta y que tú la estés viviendo sin necesidad de leerte los papadillos. Tú ves el dibujo y dices, sé lo que está pasando. Cascaborra Ediciones se basa principalmente, por no decir única y exclusivamente, en la historia de España.
Qué bueno.
Porque hasta hace muy poco el vacío era brutal, en TVO me refiero, no en libro.
Es un vacío general.
Cuidado. Entonces, Julián, que es un amante de la historia militar española y es uno de los que está detrás de esta editorial, pues bueno, se le ocurrió decir, ¿por qué no llevar a TVO lo que forma parte de nuestra historia y no se conoce y hacerlo de una forma entretenida y, si es posible, didáctica? Porque él también dice, ¿por qué no el TVO en clase?
Claro,
y
claro.
Yo estoy completamente de acuerdo. El TVO es una forma maravillosa de que los niños y quien sea entren en ese mundo. Pues yo te digo una cosa, yo que soy comiquero, tebeero de toda la vida, desde que era pequeñito, entro a este mundo con una alegría y con un decir, ostras, es que me estoy entreteniendo, lo estoy disfrutando, lo estoy flipando y estoy aprendiendo y me estoy dando el mocazo con mis amigos. Y wow, ¿cuántos libros han leído? ¡Ninguno! ¡No he leído un cómic!
Maravilloso.
Entonces vamos a hacer un repaso de todo.
El cómic se llama 1808 Madrid. Los autores son Julián Olivares y Juan Aguilera. Cascaborra Ediciones. Y son 56 paginitas de historia y de entretenimiento. Soy Amalio Rodríguez, soy amante del TVO y esto es otra historia del TVO de Madrid.
Entre
entre el rey prudente y el rey planeta se asoma nuestro piadoso Felipe III, al que llamaremos el rey satélite, porque era un rey que no quería ser rey, es decir, orbitaba y orbitaba, pero hacer no hacía nada. Hoy, en exclusiva en Esto es otra historia, desvelamos la personalidad de este rey mediante el estudio de los principios cabalísticos combinados con la numerología de la fecha de nacimiento aplicada a los arcanos mayores del tarot convertidos en letras. Vamos a elaborar la carta astral nominal de Felipe III en base a lo que cuentan sus iniciales. Empezamos con la F, un espíritu de fiesta. Al contrario que su padre Felipe II, a nuestro rey satélite le gustaba más una fiesta que al duque de Lerma una especulación inmobiliaria o un traslado de la corte. Si en el siglo XVII hubiese existido la ruta del bacalao, nuestro Felipe hubiese sido una especie de pocholo que, curiosamente, en Denia y Valencia se dejó la piel en festejos, protagonizando el bodorrio del siglo. Felipe no se perdía una corrida de toros, un concierto de música barroca, todo le venía bien para cumplir con su fervorosa entrega al divertimento que le mantenía convenientemente alejado de los asuntos de Estado. La E de esfumador, sí, fue el precursor de las campañas contra el tabaco. Durante su reinado se creó la ley antitabaco que se aplicaría en 2006 de nuevo. Sí, bajo su autoridad se prohibió fumar en todas partes, no solo en los interiores de los bares y las tabernas, no, en todas partes, también en las provincias de ultramar. Y si leemos los carteles de la época, nuestro Felipe lo llevó con la misma intransigencia persecutoria de un esfumador cabreado, prohibiendo inhalar y expeler humos por cualquier orificio, vamos, que una caladita y te caía cepo o picota por parte de los alguaciles. Vamos ahora con la L de ludópata empedernido. La letra L le trajo de cabeza a nuestro rey, obligándole a perder fortunas jugando a los naipes. Desde el mus a la cuatrola o la brisca, el rey probaba suerte con todos. Y la verdad es que la suerte se le escapaba, y mucho. ¿Pero qué iba a hacer él, si lo de las adicciones le venía de familia? Vamos ahora con la I de indolente, que sí, que es una palabra que suena muy bien, pero que en realidad es otra manera de decir flojo. Felipe era flojo y perezoso. Como ya hemos dicho, lo de reinar no es que le hiciera mucha ilusión. Y lo entendemos. Es que según su carta astral, Felipe no vino al mundo a reinar. Él vino a otras muchas cosas. ¡Hombre, ya! Le toca ahora el turno a la P de Pacífico. De hecho, Felipe inauguró un periodo conocido como Pax Hispánica entre 1609 y 1618, que oye, no está nada mal. Felipe III quería la paz, vivir en paz, que le dejasen en paz. Y para lograrlo, se puso a firmar tratados con todos los países en guerra. El equivalente simbólico a repartir amor y margaritas, un homenaje a su esposa, claro. Este periodo se inauguró con la tregua de los 12 años. Pero como no hay paz que 100 años dure, detrás vino la guerra de los 30 años. Vamos ahora con la E nuevamente. La segunda E le marcó, esta vez incidiendo con otra carga genética heredada, la capacidad de expulsar. Si sus bisabuelos inauguraron esta costumbre, digamos que Felipe lo remató, pasando a la historia como el monarca que definitivamente expulsó de nuestro país a los últimos moriscos, acarreando un descalabro económico que, por cierto, también empieza por E. ¡Ay, Felipe! Si es que fuiste un incomprendido. Soy Carmen Sánchez Risco y esto es otra historia.
¿Y dónde vamos ahora, David, entonces?
Bueno, pues ahora nos tenemos que ir a los cementerios, porque si la historia de Madrid se entiende bien, en algún lugar es en los cementerios, que es donde podemos ir a visitar a nuestros ilustres, a los personajes de la historia que han ido pululando por la historia de Madrid.
Y no da miedo, ¿no?
No da ningún miedo. Y por si acaso hay alguna duda, pues ¿sí? Hemos llamado a Ainara Aristoy, que es periodista y guía especializada en cementerios, para que nos hable de los rincones más secretos de los cementerios de Madrid. Hola, Ainara, ¿qué tal?
Hola, Ainara.
Hola. Pues hoy vengo a hablaros de una mujerona, de estas de quitarse el sombrero, pioneras, valientes y un poco antiguas, porque esta vivió a final del siglo XIX. Por cierto, metida en un baúl terrible, que es el baúl del olvido, en el que estoy empeñada en sacarla a ella y a muchas otras, ¿eh? Bueno, una mujer de Madrid que además seguro que conocéis perfectamente, cupletista, porque si vais paseando por uno de los cementerios más bonitos de Madrid, que es la Sacramental de San Isidro, vais a ver un ángel maravilloso, un ángel desgraciadamente decapitado en guerra civil, pero un ángel que atribuyen a Benjure, pero que guarda, yo siempre digo, a otro ángel, que es esa gran mujerona, esa gran señora que era Consuelo Bellocano. Ese Bello con V, que ya creo que nos marca algo, ¿no? Que nos está diciendo algo importante de su personalidad. La Fornarina, que es una de las grandes del cuplé de este país, una de las grandes olvidadas. Una señora absolutamente increíble, con un historión que no os lo podéis perder. Esta mujer nace en una familia muy humilde, el padre era guardia civil, la madre era lavandera. Lo que tiene claro es que ella quiere ser una mujer con una mejor vida. No tiene tan claro que quiera ser artista al principio. Acabará siendo artista, entrará en el Teatro de la Zarzuela como corista y alguien descubrirá en ella un algo. A mí me gusta contar que es como era Lola Flores. Ni canta ni baila, pero no se la pierda.
Pues igual.
Pues parece ser que Fornarina era un poco así. Una mujer que, fijaos, en pleno siglo XIX triunfó en toda Europa. En toda Europa. O sea, Europa se rindió a los pies de esta señora. París, Londres, Milán. Y el problema, o yo creo que es uno de los problemas, es que como no existía la televisión, no ha trascendido, no ha llegado hasta nuestros días esa historia maravillosa de Fornarina, que se hizo ricachona, que viniendo de lo más pobre, cuando falleció dejó una herencia de 250.000 pesetas en 1915.
Madre.
Y 150.000 pesetas en joyas.
Bueno, bueno.
Llegó a tener un hotelito, que eran esas casas maravillosas que tenía el Madrid del 19, y por supuestísimo, pues una colección de historias de amor que para qué os voy a contar. Pues desde presuntos personajes de la alta sociedad madrileña, hasta incluso dicen que algún rey estuvo locamente enamorado de ella. Bueno, no sé si locamente, si es verdad que se acercó a saludarla, uno de los Alfonsos, pero nada más. Fornarina tuvo un gran amor, que era José Juan Cadenas, que era periodista además, pero estos eran un poco voy y vengo. Los dos tenían mucha personalidad. Ahora, que todo Madrid sabía si estaban enfadados o no, porque tú ibas a ver a la Fornarina tranquilamente y según el repertorio que ella cantaba, estaba mosqueada o no con Cadenas. Que estaban a bien, ella cantaba las canciones que él le traducía del Folie Bergère de París. Que estaban a mal, me enfado y no respiro. Ahora canto las canciones del repertorio en B, para que te enteres de que no te quiero ni ver. Ese era el Madrid maravilloso en el que esta señora fue un auténtico bombazo, un espectáculo en sí misma. Por cierto, nos van a contar que fue el primer desnudo en los escenarios del Madrid del 19. Parece ser que no es así, que su primera actuación no salía desnuda, sino con una malla de color carne.
Claro.
Hacía de adorno, iba en una bandeja de color plata, con dos negros que la llevaban. Imaginaos el show. O sea, dos personas de color, ella con una malla color carne. Bueno, bueno, bueno. Aquello fue. No cantaba, no hablaba, no hacía nada. Pero da igual, ya pegó el petardazo, nada más salir. Simplemente, pues me gustaría recordarla desde el cariño, pero por supuesto desde el respeto, ¿no? Y desde ese baúl terrible del olvido en el que hemos metido a todas las cupletistas. Pero a ella, como pionera, como mujer valiente, mujer dicharachera. Y además las fotos que hay, guapísima.
Guapísima.
Si alguien tiene curiosidad, que la busquen en internet, porque era un pibón, como decimos ahora. Sí.
Y la encontramos en la Sacramental.
Quien busque a Fornarina,
flores.
Pues vaya al patio cuarto, por la zona de la izquierda hay que subir una pequeña cuestecita y enseguida va a ver el ángel, desgraciadamente, como está decapitado, se identifica muy rápido. Y ahí vais a ver esa sepultura maravillosa en la que, por cierto, hasta hace muy poco, cada 15 de julio, había una rosa el día de su fallecimiento. Y os contaré a modo de cotilleo que intentamos ver quién ponía esa rosa. Nunca llegamos a ver a la persona que la ponía cada día que fallecía. Esa rosa ya no está, ya no aparece desde hace unos 3 años. Yo quiero pensar que era un admirador y que se ha ido a vivir a Benidorm,
sí.
Que por eso no puede poner esa rosa el día que murió Consuelo.
Qué bonito. Qué
bueno,
yo vivo
en Benidorm, igual está en Honolulu, que es más exótico.
También Benidorm mola mucho, que no se nos enfaden.
Soy Ainara Aristoy, soy periodista, especialista en cementerios, y esto es otra historia de los cementerios de Madrid.
Y para ti, para ti, para ti.
Estás escuchando Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2. Y los domingos de 1 a 2 de la tarde, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. En Onda Madrid.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Llama a ReforFast, tu reforma ideal, y aprovéchate este mes de un descuento del 20%. Más info en ReforFast.com o 91-919-3754.
A simple vista, todos los huevos parecen iguales, pero cuando saborees un huevo de maíz de Lucas, entenderás por qué tiene un sabor inconfundible. Huevos de maíz de Lucas. El secreto está en el maíz.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
En Esto es otra historia radio, hablamos del reinado de Felipe III, que vio uno de los periodos de paz más largos de la historia de España, la Pax Hispánica, 20 añitos casi sin guerras. Felipe II había metido a España en un montón de guerras por toda Europa, y en cuanto Felipe III se puso de rey, sacó a España de casi todas. Por lo que se ve, el duque de Lerma sabía que la economía española pues estaba tiritona y no podía aguantar esta marcha guerrera. Y vio claro que había que dar un giro a la política imperial, salir de todas aquellas guerras en las que no se nos había perdido nada y tomar un respiro para reorganizar la cosa económica. Así que se volcó en la diplomacia. Primero firmó con Francia una paz bastante ventajosa para España. Se ve que Francia pues estaba peor que nosotros. Luego le llegó el turno a Inglaterra, un conflicto enquistado desde que Isabel de Inglaterra y Felipe II se lo tomaron como algo personal. En cuanto a los dos les dio por morirse, sus herederos se fumaron la pipa de la paz a su salud. Otro acuerdo de paz que benefició claramente a España. Se ve que Inglaterra pues también estaba peor que nosotros. El último frente que quedaba, y el más complicado, era el de Flandes. Un cóctel explosivo de rebelión contra el invasor y guerra de religión. Un buen día, el archiduque Alberto de Austria, gobernador de los Países Bajos, puso sobre la mesa una tregua con Flandes. Felipe no quería ni para atrás, porque aquello era como reconocer la soberanía de los Países Bajos. Pero como el duque de Lerma sí quería, al final se firmó la tregua de Amberes, o tregua de los 12 años, que casualmente duró 12 años. Y ala, se acabaron las guerras durante un tiempo. En estos 20 añitos de paz, el imperio siguió creciendo, los tercios siguieron siendo invencibles y la economía se recuperó. Y España siguió siendo la mayor potencia del momento. Lo que pasa es que en cuanto Felipe III defenestró al duque de Lerma, España volvió a la guerra y nos metimos en la Guerra de los 30 años, otra guerra de religión para echar una mano a Austria contra los protestantes. Si es que parece que no aprendemos.
Y esto es otra historia. En Onda Madrid.
Pues seguimos nuestro periplo por Madrid. ¿Y dónde vamos ahora, David?
Pues vamos a una nueva sección que se llama Esto es otra historia del arte en Madrid. Y al otro lado tenemos a Natalia, de Parte del Arte, que es profesora y guía cultural de Madrid. Hola, Natalia.
Muchísimas gracias. ¿Qué tal?
Pues muy bien. ¿Qué nos has traído esta semana?
Pues estoy muy contenta de estar con esta sección. Me apetecía entrar a lo grande, así que qué mejor que hablar de uno de los grandísimos artistas, de los máximos exponentes de la pintura barroca española, que es de Diego de Velázquez, en Madrid.
Pues cuéntanos.
Él fue realmente un artista que nace en Sevilla en el año 1599, un momento en el que Sevilla era pues la ciudad más rica, más poblada de España, El estallo primero se forma con el que va a ser su maestro y su mentor, Francisco Pacheco. Ahí aprende todos los rudimentos del arte, pues desde machacar los pigmentos, calentar las colas, pues tensar los bastidores. Cuando termina de dar esa buenísima formación con él, entra en el gremio de pintores, con eso ya él puede ejercer su arte por todo el reino de España. Pero antes de venir a Madrid hace una cosa que estos artistas que son muy listos hacían, que era casarse con su hija. Se va a casar con la hija de su maestro. A través de estos vínculos, ¿no?, de parentesco, pues ya se aseguraban encargos, más trabajos. Entonces, lo solían hacer ahí todos los pintores de la época.
Goya también lo hizo, ¿verdad? Claro.
Claro, efectivamente. Eso es. De hecho, luego una de las hijas de Velázquez, Francisca, también se casará con Juan Bautista del Mazo. O sea, que es que esto lo hacían todos, ¿no? ¿Y cuándo viene a Madrid? Felipe III fallece, sube al trono nuestro querido Felipe IV en 1621 y realmente ya sabéis que quien lleva los asuntos y las riendas del gobierno pues no eran tanto los reyes sino los todopoderosos válidos, que en el caso de Felipe IV era el conde duque de Olivares. Este personaje propició que la corte estuviera llena de andaluces. ¿Qué pasa? Que Francisco Pacheco, el suegro de Velázquez, dice: ostras, pues esto es una grandísima oportunidad, vete para allá Velázquez, que es su yerno, y tú vas ahí con la excusa de que vas a ver las pinturas y las colecciones que están en el Escorial de los reyes anteriores, y con esa excusa tú ves a ver si te puedes ir y retratas al rey. Entonces va. Pero en este primer viaje, nada, Velázquez lo intenta, pero pincha ahí en hueso. Lo que logra es pintar a Góngora, que es el capellán del rey, pero nada, al rey no le puede pintar. Así que no le queda más remedio que volverse de nuevo, retroceder a Sevilla, pero ojo, vuelve a Madrid y le dice además a su suegro, dice: oye, macho, intenta ahí los contactos mejor, intenta atinar más, porque es que al final voy para nada. Entonces, Pacheco ya se asegura de los contactos y dice al conde duque de Olivares: oye, que pinte al rey, porque es que es necesario para que le conozca. Entonces Velázquez pinta al rey y fijaros, es la primera y la única prueba que hace Velázquez y ya con eso al rey le basta. O sea, se quedó maravillado, boquiabierto, y le promete que va a ser el único pintor que ya ningún otro le va a retratar, que ya quiere que sea su pintor del rey. O sea, que fue...
Me gustó, pero a lo grande.
Así que esto es muy importante porque le nombra ya a Felipe IV pintor del rey y desde ese año, desde 1623 hasta 1660, que es la fecha de fallecimiento de Velázquez, va a estar ya en Madrid. O sea, 37 años en Madrid, que prácticamente ya está aquí, que no se va a ausentar, salvo en algún viaje que hace acompañamiento a alguna ciudad, y los dos viajes que hace a Italia. Pero son muchos años en Madrid, Diego de Velázquez, y que además cuando él viene, esto aquí ya también empieza ahí las envidias. ¿Qué pasa? Pues que cuando él tiene una rápida ascensión, pues provoca como el resentimiento y las envidias de los pintores que también están trabajando en la corte, que eran mayores que él. Y dicen: pero macho, o sea, viene este de Sevilla, hace un retrato y ya, un retratito y ya. ¿Entre ellos quién eran? Pues por ejemplo Vicente Carducho, que era un pintor florentino que tenía como 20 años más que Velázquez, Eugenio Cajés, en fin, que le empiezan a acusar. Dice: pero ¿dónde va este si solo sabe pintar cabezas, no? Hay tanto lío que deciden: mira, vamos a hacer una cosa. Y esto fue muy llamativo en la corte en ese momento. Todo se va a resolver en un célebre concurso. Va a hacer un concurso entre esos artistas veteranos que se quejaban de Velázquez y Velázquez, que acaba de llegar.
Entonces, un talent de la época.
Fíjate, un rival. Un
Master Pincel.
Y el premio era que el ganador pues pintaría el lienzo principal en el Salón Grande del Real Alcázar de Madrid. El tema era el temazo del momento, porque ya sabéis que la monarquía tenía que hacer ahí propaganda. La expulsión de los moriscos de España.
Temazo del que hablamos ahora dentro de un ratito.
Exactamente.
Pues entonces, bueno, pues el jurado es presidido por Juan Bautista Maino y declara claro vencedor, adivinar, claro, estaba cantado, a Diego Velázquez. Entonces ahí ya, pues esto supuso un varapalo, ¿no?, para estos veteranos que ya se rasgaban ahí las vestiduras.
Zasca en toda la boca se llama ahora.
Exactamente, diría Velázquez, que el que de solo sabía pintar cabezas, ¿no? Pues
mira, la expulsión de los moriscos.
Ya os digo, empieza una rápida ascensión, le cargan de títulos, pintor del rey, pintor de cámara, acomodador del rey, o sea, cada vez pues títulos más que le van ennobleciendo, que va medrando socialmente, Y si el que se pregunte dónde se instaló Velázquez en Madrid, pues os voy a decir así como dos lugares que incluso se pueden ver hoy día, ¿no? Si paseamos por Madrid. Uno es en la calle Concepción Jerónima, que está muy cerquita a la Plaza Mayor. Bueno, pues ahí digamos que fue cuando se instaló al principio, que viene con su esposa y sus dos hijas. Pero luego, donde va prácticamente a vivir la mayor parte del tiempo en Madrid, es en la Casa del Tesoro. No sé si os suena.
¿Dónde está?
Que estaba ahí en la Plaza Oriente.
Efectivamente, eso es. Pues ahí en la Casa del Tesoro, que era un edificio anexo al Real Alcázar entonces, que también había, recordamos, un antiguo pasadizo que conectaba el Real Alcázar con el Monasterio de la Encarnación, pues muy cerquita estaba esa Casa del Tesoro. Y bueno, pues la verdad que Velázquez vivía bastante bien porque tenía una vivienda repartida en cuatro plantas, tenía dos mulas negras, un carruaje ahí colorado que ponen en los documentos.
Bueno, a tutiplén, sí.
Ahí estaba el dormitorio donde murió en 1660. Tenía una biblioteca que llama mucho la atención porque tenía unos 156 libros, que era un número muy alto para la época, en latín y en italiano. Y pues eso, por los documentos sabemos que vivía muy bien, holgadamente, tenía tapices, alfombras, cortinas, ¿sabes? Era el pintor de cámara del rey, el máximo rango, ¿no? Eso lo tenía que mostrar en
era muy top. Casa.
Es un poco cómo llega y por qué llega y las envidias que causó pues esta llegada de un pintor jovencísimo y tuvo una vida y un arte maravilloso, ¿no?
Sí, sí.
Muy bien.
Pues soy Natalia Núñez, profesora y guía cultural en Madrid de parte del arte, y esta es otra historia del arte en Madrid.
Decía Gabriela Mistral, una de las mayores figuras de la literatura universal y la primera mujer iberoamericana en recibir un Nobel, la siguiente frase: donde haya un árbol que plantar, plántalo tú. Donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú. Donde haya un esfuerzo que todos esquivan, hazlo tú. Sé tú el que aparta la piedra del camino. Y para apartar poco a poco, semana a semana, esas piedras del camino de las mujeres de Madrid, tenemos a Candela Botello. ¡Vamos, Candela!
Hoy vengo a hablaros de Clara Campoamor, la mujer que consiguió el voto femenino en España, y es madrileña. Clara Campoamor nació en Madrid en tiempos de la regencia de la segunda María Cristina. Desde muy pequeña tuvo que buscarse la vida en una sociedad especialmente dura para las mujeres. Se quedó huérfana cuando era una niña y tuvo que empezar a trabajar. Como era muy espabilada, se hizo profesora de mecanografía. Desde muy jovencita empezó a frecuentar los ambientes intelectuales madrileños. Entró en contacto con las mujeres más activistas y feministas de Madrid. Empezó a escribir para el diario La Tribuna y se matriculó en Derecho. Se licenció en solo 2 años y se convirtió en la segunda mujer en inscribirse en el Colegio de Abogados de Madrid. Y entre unas cosas y otras, empezó a trabajar para mejorar la situación de la mujer. Clara Campoamor creó la Unión Republicana Femenina. Salió elegida como diputada en un parlamento que debía redactar la nueva Constitución de la Segunda República. En aquel congreso solo había 3 diputadas, ella, Margarita Nelken y Victoria Kent. Las 3 fueron pioneras del feminismo, las 3 eran abanderadas de los derechos de la mujer y las 3 eran republicanas hasta las trancas. Lo que pasa es que, de las 3, la única que defendía el derecho al voto femenino fue Clara Campoamor. Margarita Nelken y Victoria Kent querían retrasar la entrada en vigor del sufragio femenino. Les daba miedo que las mujeres votasen porque la iglesia influía demasiado en muchas mujeres y estaban seguras de que la iglesia les pediría que votasen a los conservadores. Pero Clara Campoamor lo tenía clarísimo. No solo quería que la mujer votara, sino que también quería que se reconocieran un montón de derechos para la mujer. El derecho al divorcio, la abolición de la prostitución o la igualdad ante la ley de los hijos y las hijas nacidas fuera del matrimonio. Aunque sabía que era muy difícil introducir todos estos cambios en una sociedad machista, retrógrada y católica, consiguió incluir en la Constitución de la Segunda República algunas de sus demandas. Entre otras, el derecho al voto femenino. Así, el 21 de noviembre de 1933, las mujeres españolas votaron por primera vez. Y todo se lo debemos a la lucha infatigable de una madrileña, Clara Campoamor. Soy Candela Botello, estudiante de Comunicación Audiovisual, y esto es otra historia de las mujeres de Madrid.
En Esto es otra historia radio hablamos del reinado de Felipe III. El mismo año en que se firmó la tregua con los flamencos, Felipe III ordenó expulsar de España a los moriscos. Los moriscos eran los musulmanes españoles que se habían bautizado, es decir, que eran cristianos. Pero no les sirvió de nada, porque, aunque eran cristianos, era la única minoría étnica que había sobrevivido a la intolerancia de la Europa medieval. Y el duque de Lerma pensó que había llegado la hora de resolver este problema, el problema morisco. Tras la rebelión de las Alpujarras, Felipe II los dispersó por toda España, a los moriscos, y ahora el duque de Lerma estaba empeñado en expulsarlos definitivamente con la excusa de que en cualquier momento podían aliarse con los turcos y liárnosla. Además, era una medida populista, una cortina de humo para desviar la atención de los problemas reales, la corrupción, la crisis económica y aquella tregua con los Países Bajos que no había gustado a casi nadie. Pero la expulsión de los moriscos fue una injusticia y un error, un desastre demográfico. En Aragón y en Valencia, por ejemplo, una de cada tres personas era morisca. ¡Una de cada tres! Unos 250.000 moriscos abandonaron un país con unos 5 millones de personas con lágrimas en los ojos. Fue un desastre económico. Los moriscos eran excelentes agricultores que vivían en paz porque los grandes propietarios de la tierra los cuidaban muy bien. Y ahora, las huertas de Aragón y de Valencia se quedaban sin labradores. Y sin labradores se desplomó la riqueza de la aristocracia, de la iglesia y de la burguesía. Y sin la riqueza de toda esta gente, la economía, que se había recuperado gracias a la paz hispánica, volvió a desplomarse. Pero daba igual, el duque de Lerma había sido capaz de conseguir por fin la integridad religiosa de España. Amén.
Lo más sorprendente es que Felipe III casó al príncipe Felipito IV con la hija de Enrique IV de Francia, aquel rey protestante de Navarra que para ser rey de Francia se hizo católico diciendo:
París bien vale una misa.
Se ve que la conversión de los moriscos no molaba, la de Enrique IV sí, claro.
Esto es otra historia. En Onda Madrid.
Felipe III es la excepción que nos confirma que el amor existe de verdad. Solo tuvo una esposa, a la que amó fielmente hasta su muerte y de la que estuvo profundamente enamorado. Margarita de Austria era prima segunda de Felipe III, pero Margarita fue reina por casualidad. Margarita nació en la ciudad austríaca de Graz y era hija de los archiduques de Habsburgo. Felipe II, su futuro suegro, estaba buscándole esposa a su retoño Felipe III y pensando, de repente se dio cuenta de que alguna de las hijas del archiduque le ayudarían a renovar sus alianzas con sus parientes de Centro Europa. El archiduque tenía cuatro hijas solteras, Catalina, Gregoria, Leonor y Margarita. Enviaron cuatro retratos a la corte de Madrid. Descartó a Leonor por los informes que le habían enviado de ella. La pobre tenía muchos problemas de salud y no era la más adecuada para darle un heredero, así que tenía que elegir entre las otras tres. Pero venga a mirar la foto, venga a pensar que no había forma de que Felipe se decidiera. Se agobió tanto que le dijo a su padre que eligiera a él. Pero Felipe padre también se agobió y le dejaron el marronazo a la infanta Isabel Clara Eugenia, hermana de Felipe III. La niña tuvo una idea, ¿lo echarían a suertes? Así que le dio la vuelta a los retratos y jugando al pito pito gorgorito, eligió uno. ¿Y quién creéis que salió? Pues nuestra Margarita. Pero de repente, papá Felipe dijo que eso no era serio y que lo mejor era elegir a la mayor de las candidatas, que en este caso era Catalina. Resulta que a Catalina le dio por morirse repentinamente a los 23 años. Siguiendo la idea de elegir a la mayor, pidieron entonces la mano de la siguiente, que era Gregoria. También le dio por morirse, así que solo nos quedaba una, que curiosamente era la que desde un principio había salido por sorteo, la joven Margarita. Y desde el principio hizo un equipazo con su esposo Felipe III. Fueron muy felices y tuvieron 8 hijos. Se dice que Felipe era muy cariñoso con Margarita y que tenía muy en cuenta sus opiniones, llegando a convertirse en una de las figuras más influyentes de la corte. Esto no le gustó nada al duque de Lerma, que la veía como una enemiga y que impedía que él pudiera hacer y deshacer a su antojo. Así que comenzó una guerra para hacer que la reina perdiese influencia en la corte. Pero Margarita empezó a sospechar y consiguió que se hiciera una investigación que sacó a la luz los asuntos corruptos del duque de Lerma. Pero la pobre no pudo ver su caída definitiva. Murió a los 26 años, dicen que por complicaciones en su último parto. Pero empezó a haber rumores de que tal vez fue envenenada por enemigos de la corte. Tal vez por el duque, el rey nunca más volvió a casarse y murió triste hasta el fin de los días. Y si queréis saber más, investigad, investigad. Soy Sara Menéndez y esto es otra historia.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2 y los domingos de 1 a 2 de la tarde, Begoña Tormo
te espera en 2 hasta las 2. En Onda Madrid.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Desde hace más de 50 años, Huevos de Lucas dedica su esfuerzo en producir un huevo de calidad basado en nuestro propio maíz. El resultado, un huevo con sabor inconfundible. Huevos de maíz de Lucas.
El mundo cambia. La radio también.
Aquí tienes Buenos Días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
La radio, donde quieras y cuando quieras. Podrás escucharnos en directo o a la carta.
Para empezar el día,
una mañana con las cosas que de verdad
disfrutar de la tarde.
A esta hora,
noticias, análisis, entrevistas.
En Alexa, en iTunes o en tu smartphone a través de la aplicación de Telemadrid. Onda Madrid, tú eliges cuándo y cómo.
Esto es otra historia.
Y para sacar la historia a la calle, hemos llamado a Irene Iluz, que es guía turística de Madrid, de Madrid School. Hola, Irene. ¿Qué nos has traído esta semana?
Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? Pues nada, he traído pues una historia curiosa de hallazgos.
¿Qué has encontrado?
Yo no lo encontré, lo encontró otra gente. Pero lo que encontraron fue realmente curioso. Una caja que contenía otra caja que ahora os cuento dónde estaba. Hace unos años resulta que hicieron unas obras en la Plaza de las Cortes y movieron, no sé si os acordáis, que movieron la escultura de Cervantes de un lado a otro de la plaza. Bueno, pues resulta que al mover la escultura y al levantar el terreno se dieron cuenta que debajo de la escultura había una caja de plomo de 38 centímetros de largo por 22 de alto, 22 de ancho y que se colocó debajo de la escultura en 1834 cuando se puso la primera piedra del monumento. ¿Qué había dentro? Aparte de un olor pestilente, alrededor de toda la caja habían untado con un ungüento unos venenos para que no se acercaran bichos ni se acercaran ningún ser vivo que pudiera... pues malograr, que pudiera fastidiar el contenido de la caja.
¿Y qué había,
esa caja? Un cofre del tesoro con 41 objetos en su interior. Varias ediciones del Quijote. Tenía monedas de bronce. Tenía la biografía de Cervantes. Tenía litografías. Un calendario de la misma fecha, de 1834, cuando se metió la caja. Una guía de Madrid para forasteros. Tenía ejemplares de la Gaceta de Madrid, una revista que era de Madrid en esa época. Una colección de medallas y piezas así un poco variadas, variopintas de la época. Así que una valiosa y reveladora colección, desde luego.
Y todo eso que apareció en la Plaza de las Cortes, debajo de la estatua de Cervantes, ¿lo podemos ver en alguna parte hoy o están guardadas en una caja?
Se lo llevaron a Alcalá de Henares, al Museo Arqueológico Regional. No están expuestas, pero creo que si tú puedes verlas, o a veces, de vez en cuando, supongo que en el aniversario de Cervantes las sacan. Así que en el aniversario de Cervantes estaría bien pasarse por allí, por el arqueológico regional, y cotillar un poco el contenido de la caja.
El arqueológico regional
de Alcalá de Henares. Soy Irene Giluz, guía turística de Madrid School, y esto es otra historia de los rincones de Madrid.
Felipe III solo heredó de su padre el nombre, su reino y su obsesión religiosa, pero no el arte de gobernar. A Felipe III le preocupaba más ir de fiesta en fiesta que ponerse a los mandos del reino, y por eso Felipe II dijo antes de morir al marqués de Castelrodrigo: «Ay, don Rodrigo, que me temo que me lo han de gobernar». Y no le faltó razón. Felipe III confió el buen gobierno de las Españas al famoso y querido Francisco Sandoval, más conocido como el Duque de Lerma, y le nombró valido del rey, que no válido, ojo cuidado. El duque, a los mandos de todo, decidió hacer dinerito y amasar su fortuna con un sistema de recalificaciones. Le pidió a Felipe III que cambiasen de aires y llevasen la capital a Valladolid. ¿Por qué? Porque meses antes el duque de Lerma se había dedicado a comprar terrenos baratos y sabía que al mover la capital de Madrid a Valladolid se movería toda la corte, todas las instituciones y todos los funcionarios, así que iban a necesitar mucho espacio. Pero ahí estaba el duque de Lerma con sus recién comprados solares para prestarlos a la noble causa. Eso sí, a cambio de un justo precio, porque se los estaba alquilando. Felipe III, que estaba más pendiente de conocer las fiestas vallisoletanas que de olerse la tostada, aceptó sin dudar. Pero quietos, paraos aquí, porque el negocio del duque de Lerma que... Perdón. Pero quietos, paraos, porque el negocio del duque de Lerma que inspiró al creador del Monopoly no termina aquí. Porque una vez movida la capital, el duque empezó a comprar terrenos en Madrid, aprovechando que habían bajado de precio. Incluso se compró parte del Paseo del Prado. No era listo ni nada el duque de Lerma. Felipe III, que después de 5 años en Valladolid, que ya había pisado todos los bares que había allá en la ciudad, cuando el duque le propuso volver a Madrid y a su ambiente festivo, dijo que sí sin dudar. Y vuelta la burra al trigo, el duque volvió a hacer negocio. Pero no os penséis que no pillaron al duque de Lerma, porque a la reina se le puso entre ceja y ceja que algo olía mal y acabaron procesando a la mano derecha del duque, que, spoiler, acabó muerto matado. Y claro, al duque le vino una inspiración divina de esas y se metió a cardenal. Y con el natural gracejo que nos caracteriza a los españoles, se le compuso esta coplilla. Para no morir ahorcado, el mayor ladrón de España se viste de colorado. Soy Guillermo Gamboa y esto es Otra Historia.
¡Ay, la música clásica, Edgar Martín! ¿Qué haríamos sin la música clásica?
Hombre, David, Esther, ¿qué tal? Pues haríamos muy pocas cosas.
Estamos hablando con Edgar Martín, que es director de orquesta, es el creador del proyecto ¿Por qué es especial?, que todos los meses, un domingo al mes, en el Nuevo Teatro Alcalá, está ahí dándolo todo con la orquesta Camerata Musicalis y explicando la música clásica como nadie lo hace. Así que no sé, esta semana también creo que tenías otra sorpresa para nosotros, ¿no?
Hoy os voy a hablar de Juan Sebastián Bach. Juan Sebastián Bach nace en 1685 y muere en 1759. Está en esa franja entre el siglo XVII y el siglo XVIII. Digamos que es un viejo barroco. Entonces, en el siglo XVIII hay una moda de componer que es muy diferente al barroco. Entonces, esa moda se llama clasicismo. Entonces, es un yayo para los clásicos, como Mozart, pero, sin embargo, es un gran maestro para todos los que estamos ahora, para lo que es la historia de la música. Y Juan Sebastián Bach, de este periodo, es muy, muy bonito porque es, él tenía tres grandes pilares. Dios, otro es la familia y luego está la música. A Dios era muy religioso y rezaba mucho. Y luego de la familia, pues quería mucho a la familia. Tanto es así que llegó a tener 23 hijos.
¿23 hijos?
Muy familiar era así.
¿Con la misma mujer?
Con dos mujeres, pero porque la primera se murió. Y su amor por la música, pues también, porque tiene un opus increíble. Opus es la cantidad, el número de obras. Siempre hemos visto la sonata opus 14, ¿no? Pues es la sonata, el número de obra, opus, que es obra 14, o sea, la número 14, ¿no? Uh-huh. En una de sus obras vamos a descubrir también que Bach, que se le pinta muchas veces de bonachón, tenía un carácter muy, muy peculiar, ¿no? Y entonces, otro estreno, durante el estreno de su cantata número 75, el organista estaba tocando la cantata y se equivocó en dos notas. Entonces, en cuanto Bach escuchó que se equivocó en esas dos notas, salió corriendo hacia el órgano, le agarró al organista de la peluca y, tirándosela a la cara, le dijo: debería haber sido zapatero en vez de organista. La iglesia, claro, imagínate un hombre tan devoto que, bueno, era asiduo, ¿no? Era su obra. Y de pronto ese carácter gritándole así al organista, ¿no? Debería haber sido zapatero.
Fíjate.
Fíjate qué carácter. Yo ahora mismo no me imagino a ningún compositor que se ponga así, ¿no? Esta es la anécdota de hoy. Soy Edgar Martín, director de orquesta. Esto es otra historia de la música.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
La etiqueta de los Austrias era famosa en toda Europa. Nos ha llegado, por ejemplo, el ceremonial que se ponía en marcha cada vez que el rey tenía sed durante la comida. Mira tú, ahí entraba en juego el copero, un señor que está apartado de la mesa, pendiente del rey. A la menor señal, el copero hace un gesto al sumiller que destapa ceremoniosamente la copa del rey, que está tapada, la sirve y la deja en un aparador. Luego sirve una copa de prueba y se la da al médico de semana. Cuando da el visto bueno, el copero recoge la copa en el aparador, la coloca en una bandejita especial, la vuelve a tapar y se la lleva a la mesa. El copero le entrega la bandejita con la copa al ujier de sala, que la recoge con la mano izquierda y coloca la derecha sobre la copa. Este ujier se acerca al rey, hinca una rodilla en el suelo, retira la cubierta de la copa y se la entrega al rey en la mano. Y mientras está bebiendo, el ujier deja la bandejita debajo de la copa para que en caso de que caiga alguna gota, el rey no se manche. ¡Ay, qué estrés! Cuando acaba de beber, le entrega la copa al ujier. El ujier se levanta y se la entrega al copero. El copero la vuelve a poner en el aparador y el sumiller vuelve a taparla hasta que el rey vuelve a tener sed. Estoy agota. Así las cosas, no es tan raro que se cuente que Felipe III fue la primera víctima mortal del protocolo. Os cuento. Vivía en el Alcázar de Madrid, un edificio enorme, imponente, y muy frío. Dicen que un buen día, pues el rey estaba allí solo, pomposamente sentado frente a la chimenea, y hacía tanto calor que empezó a sudar la gota gorda. Eso sí, su obsesión por el protocolo no le permitía quejarse, ni levantarse, ni por supuesto apagar el fuego. Por fin pasó por allí un lince que se dio cuenta de lo malamente que estaba el rey, aquel hombre sudando. Lo que pasa es que el protocolo no le permitía acercarse al fuego ni retirar al rey del calor. Estas cosas le correspondían al duque de Uceda, que había salido un momentito del Alcázar. Oye, no había manera de encontrarle. El rey estuvo el hombre ahí, aguantando como pudo los calores, y ya cuando por fin apareció el duque y apagó el fuego, este rey estaba para ver en streaming. Estaba empapado en sudor y con cara de asfixia. Esa misma noche, Felipe III se puso muy malamente de lo suyo y poco después se convirtió en el primer ser humano en morirse de protocolo. Este rumor lo empezó a contar un escritor francés, Pierre Antoine de Laplace. Y conviene, ya sabéis, poner todo lo que venga de los franceses en cuarentena.
Con fuego o sin él, lo que parece cierto es que Felipe III murió muy arrepentido de lo malamente que había reinado, diciendo que no merecía que le enterrasen en sagrado, pues era
el mayor pecador del mundo.
Y gritando,
si Dios me diera vida, ¡cuán diferente gobernara!
Era el Madrid del 31 de marzo de 1621. Felipe III había reinado casi 22 años y la historia no ha sido muy generosa con él. Y esto no da para más. Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez andan estudiando los legajos de la paz hispánica para ver si consiguen alguna pista que les permita arreglar este despropósito sonoro. Y a los micrófonos intentando no convertirnos en víctimas del protocolo, ni de las corruptelas, ni de la gola de los austrias, que solo ven la edad picores.
Pues sí.
Esther y David, os esperamos en el próximo programa de...
¡Esto es otra historia!
We'll be right back.
Thank you.